En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Tenemos nuevo capítulo en La Pelota al que sabe. Seguimos con el recorrido con grandes invitados, con grandes personalidades que nos cuentan anécdotas, su historia, su carrera, actualidad, de todo en La Pelota al que sabe. Aldo Farías, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte como cada semana.
Hola, muy bien, Alex. Encantado de grabar un nuevo episodio y saludos a la gente que nos escucha y otros que nos ven semana con semana.
Escribió mucha gente con la de Ciña, bueno, con todas las que hemos tenido, grandes invitados, pero la de Ciña tuvo buena respuesta, la gente se enganchó bastante bien. Joel Wiki está con nosotros. ¿Cómo estás, Joel? Gracias por el tiempo.
¿Qué tal, Alex? Aldo, ¿cómo están? Es un placer poder estar con ustedes. Primero porque escucho que hablan de grandes estrellas de fútbol mexicano y yo tengo el placer de estar con ustedes. Gracias.
Correcto, así es, gente que nos pueda contar buenas historias, buenas anécdotas, siempre serán bienvenidos aquí en La Pelota al que sabe. Ya platicaremos de las tuyas, Joel, de tu pasado tuzo, de tu pasado azul, pero antes te quería preguntar, Aldo, y saliéndonos un poquito de todo este podcast y demás, ya Tigres ha hecho oficial hace algunos minutos lo de Miguel Herrera como su nuevo técnico. Primera impresión, primera lectura, Aldo, que le das al nuevo técnico. Digo, era crónica de un anuncio ya totalmente anunciado, crónica de una llegada anunciada. ¿Qué te parece lo del Piojo?
Sí, Alex, era un tiro cantado, y aunque podemos ponernos a lo mejor más minuciosos en la cuestión futbolística, tal vez pensar en un Nacho Ambriz que llevara a otro nivel esa famosa posesión de balón de Tigres que con el tiempo se iba haciendo un poco lenta, pero en el paquete completo no hay nadie mejor que el Piojo al alcance para Tigres. O sea, los planes de la institución tienen que ver con seguir nacionalizando la marca, con seguir peleando los principales lugares de protagonismo, con cada vez ser un rival más fuerte y más incómodo para los establecidos de siempre, que son América, Chivas, Cruz Azul, Pumas y el que se sume. Y Miguel es un personaje perfecto para eso. Cuando se explicaban las encuestas de popularidad que hacía el grupo Mitofsky, en esas primeras encuestas que Tigres empezaba a salir cuarto, tercero, acercándose con Pumas, me llamaba la atención que le preguntaban a Roy Campos cuáles eran esas opciones. Y obviamente está la razón de es un equipo ganador y los equipos ganadores atraen. Pero ellos en Grupo Mitofsky creían que este resultado tenía mucho que ver con ciertos personajes, con lo que causa un Gignac, con lo que causa un Nahuel, con lo que causa un Ricardo el Tuca Ferretti, que inclusive en dos ocasiones estuvo involucrado en el tema de la selección mexicana. Entonces había que tener una nueva pieza que causara ese impacto, y creo que si no es Tuca, es Miguel Herrera. O sea, Miguel cumple perfectamente, tanto en lo deportivo como en el personaje, para tomar esta bandera de la nueva era de Tigres. La exigencia es alta, y en este momento y de aquí a los próximos meses todo va a ser color de rosa, pero la exigencia es alta, y creo que eso comenzará a notarse en algunas jornadas de la próxima temporada.
A ver, si Miguel, que creo es un tipo inteligente, y todos los que te hablan de él, que han sido dirigidos por él, te mencionan que hace muy buenos grupos y por ahí tendrá que arrancar en Tigres, ¿no? Hacerse de Nahuel, hacerse de Iñak, sí. Hacerse de Guido, ser inteligente y tirar todos para el mismo lado con los líderes y con los que tienen más peso en ese vestidor. Por ahí creo que no va a tener problema. El hueco que deja el Tuca es muy grande y ese hueco no lo podía llenar cualquiera. Uh-huh. Miguel me parece que sí. La vara estaba muy alta, ahora se exigen Tigres muchos resultados y creo que Miguel los puede entregar, porque con América, de las primeras 9 liguillas en donde entró, los llevó mínimo hasta semifinales, entendiendo que es un equipo que vive bajo presión, que vive bajo los reflectores, que cualquier cosa que no sea título es fracaso, y Miguel nunca se escapó a esa responsabilidad, nunca escapó a todo este tema mediático y lo asumió como tal y lo enfrentaba también como tal. Me parece una gran, gran decisión de Tigres. Estaba en la baraja, estaba sin empleo y Tigres dijo, es el momento justo y me parece que atinan un tipo además que conoce perfectamente Tigres, conoce la ciudad, conoce los rivales, conoce al América, conoce la liga, conoce todo. Así que creo Tigres y, ha atinado, ¿no?
Y hoy empezaron creo que con el pie derecho con eso de darle el peso a los jugadores, Alex. Hoy a Miguel Herrera lo presenta Tigres de una manera digital. Hoy lo presenta en un Instagram Live con Nahuel Guzmán. Cotorrean, hablan estos dos grandes personajes. El Piojo se nota esas cualidades de líder. Desde el principio empieza a ganarse a uno de sus jugadores importantes. Le dice, pues si te odian a ti, pues ahora me van a odiar a mí contigo. Y que nos odien entonces todavía más. Y empieza él a jugar eso, ¿no? Y a dejar ser a sus jugadores. Les platico algo muy, muy rápido porque está el tema, creo que está el tema podcastero y se los cuento a ustedes dos y a toda la gente que nos está escuchando, pero el Tuca Ferretti sigue yendo a trabajar, no sé si han visto. Tuca Ferretti se sigue presentando al estadio.
En Tigres, ok.
Ok, él va al estadio, él estaciona su carro en donde siempre, puede ser el Ferrari, el Porsche, etcétera. Lo estaciona, llega, da 2-3 declaraciones, se mete, se fuma su cigarrillo rojo tradicional y empieza a hacer, por así decirlo, su trabajo de oficina. Y él va y cumple. Y a mí lo que me dicen es que amenaza con presentarse a trabajar hasta el 30 de junio, que es el último día de su contrato. El problema es que entonces Tigres tiene 2 técnicos ahorita, porque el plantel reporta el 7 de junio, pues Miguel Herrera pudiera estar ya en las instalaciones de Tigres, pero el Tuca...
Con el Tuca ahí.
Pero pues el Tuca...
¿Por qué lo hace el Tuca, Aldo? ¿Por qué lo hace el Tuca? Digo, para cumplir contrato, que no vayan a salir con algo, ¿o qué?
Eso es, al parecer es un tema contractual, es una lástima que no hayan podido quedar bien ambas partes y que se vayan con esta colita negativa. Y al parecer es eso, Alex, él ha recibido el consejo de sus abogados que se presente a trabajar, que cumpla hasta el último día. Y a lo mejor él está jugando lo de, bueno, si ya no me quieres, pues córreme. Pero si te corro a 30 días del contrato, te pago, ¿no? Es una lástima que no se puedan, que después de haber trabajado tanto tiempo no puedan llegar a un acuerdo y nos estemos metiendo en algo así.
A ver, Tigres va a terminar, o me imagino, ¿eh? Al final le iba a pagar, pues toma de una vez y ya, porque le va a causar un conflicto también a Miguel Herrera tener ahí la figura. Si de por sí, insisto, el hueco es grande por lo que dejó y por los títulos que entregó Ricardo Ferretti, pues imagínate ahora tenerlo ahí físicamente en el día a día. Es una locura, es un disparate y no está bien para arrancar un nuevo proyecto y un nuevo proceso, creo yo. Joel Wiki, ¿cómo ves lo de Miguel Herrera? Un tipo conocido por todos en el fútbol mexicano. Seguramente pues has escuchado cualquier cantidad de historias de él. ¿Cómo ves para llegar a un equipo pues que ya es bastante mediático en nuestro país?
Sí, estoy totalmente de acuerdo con Aldo y contigo, Alex, ¿no? El perfil ideal para Tigres era Miguel. No hay otro entrenador que cumpla tal cual las características de un entrenador exitoso, un entrenador que tenga presencia, un entrenador que tenga buenas capacidades, sobre todo para dirigir a un grupo tan complicado como es Tigres, ¿no? Tiene muchas estrellas, tiene jugadores de talla internacional y eso lo ha hecho bien Miguel en otros equipos. Entonces me parece a mí una de las mejores selecciones para Tigres, ¿no? Hablando un poquito sobre el tema del Tuca, coincido con ustedes que obviamente esta reacción habla a lo mejor de la mala comunicación que tuvieron o el mal acuerdo al que llegaron, ¿no? Porque si Tuca ya no se sigue presentando a los entrenamientos, es porque él obviamente quiere cumplir con el contrato para no tener ninguna problemática. Hubiera sido mucho más fácil arreglarlo hace una semana, hace unos días, terminar contrato, pagar lo que se le debe y poder seguir con el camino, ¿no? Y ahora se está complicando, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de dos personajes tan importantes en el fútbol mexicano que es interesante saber cómo va a cerrar todo esto, saber cómo se va a definir y que, bueno, Miguel ya tenga el espacio para poder trabajar con los jugadores, ¿no?
Sí, y creo que es lo que más le interesa, ¿no?, a Miguel, para cambiarle también, y creo que es lo que le ha pedido la directiva, ¿no, Aldo? Cambiarle un poquito la cara, el estilo, la idea, porque lo del Tuca entregó muchos títulos, ya sabíamos a qué jugaba, pero muchas críticas iban por ese lado, ¿no? De cómo jugaba y si podía dar más un plantel así. Miguel le interesa el tema cancha para tratar de transformarlo en la pretemporada y que se vea otra cara del equipo cuando arranque el torneo.
Exactamente, Alex. O sea, por ser receso de verano, creo que no hay mucho margen en cuanto a las jornadas. Es más, yo creo que desde la pretemporada es importante que al equipo se le vean esbozos de un cambio. Y aquí está tan claro lo que exitosamente hizo Tigres durante los últimos años, que es muy fácil también detectar cuáles son esas cosas que se pueden cambiar o, sí, no necesariamente mejorar, cambiar es la palabra. Y es la velocidad de la posición de pelota, sí, con cuántos elementos llegas al área del rival, ser un poco más vertical, ser un poco más agresivo, sí. Son cosas que sabemos que se le pueden incrementar al fútbol que ya tiene este equipo y a Miguel Herrera le interesa eso, ponerse a trabajar cuanto antes. Un detallito así más, ya se ha hecho pública una conversación que tuvieron en la burbuja de Orlando el Piojo y el Tuca. Los dos han mencionado que platicaron en aquel Orlando. Y en ese momento, al parecer, el Tuca iba a firmar con Tigres. Todo estaba encaminado a que lo renovaran, más si terminaba ganando la CONCACAF. Lo curioso aquí, o lo que trasciende de esta conversación, es que al parecer el Tuca le advirtió a Miguel Herrera que le estaban moviendo el tapete en América.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Entonces, el Tuca dice, está moviendo el tapete en América, bueno, pues ahora yo te lo voy a mover a ti, ¿no? Entonces, de en ese momento, no hace mucho, esto pasó en diciembre, de tener al Piojo con América, al Tuca con Tigres, y hoy ninguno de los dos está con esos equipos, ¿no? Y se están ahí en un cruce bien extraño, pero bueno, no sé, así las cosas. ¿Qué onda, Wiki?
Aldo, perdóname.
No, dígame.
Lo que acabas de mencionar, nos tocó estar a nosotros, no ese día que acabas de decir, porque yo no lo vi, yo no sé si estaba en la habitación hablando con el Tuco, hablando con, o sea, no sé dónde estaban, pero cuando salió Siboldi, el entrenador de la 20, y yo estaba en la 20 también con Cruz Azul, nos tocó jugar el partido pendiente de CONCACAF. Entonces viajamos a Orlando, y ellos, estaba Tigre, estaba América, y bueno, siempre te encuentras con los jugadores, con el técnico, ¿no? Seguramente eso fue en diciembre. Estábamos en el hotel y yo me tocó ver a Miguel y a Tuca, no hablar de lo que estás hablando, pues, pero bueno, hubo seguramente un acercamiento en ese sentido.
Claro, es esa, claro. Está
bueno el chismecito. Está bueno. El karma, el Tuca.
Yo ya saqué el cafecito.
Toma el lugar del Tuca, qué locura, qué locura.
Qué cosa.
Pero ¿sabes qué? en el fútbol mexicano esas ya ni me sorprenden. Es que creo que ya no me sorprende ninguna en el fútbol mexicano. ¿Ya cuál no hemos tenido en la historia de nuestro fútbol?
¡Qué cosa! Joel, ¿tú por dónde le quieres dar? ¿Le vas a dar por la dirección técnica? ¿Es lo que te apasiona? ¿Es lo que te mueve ahorita? ¿O a dónde le estás apuntando?
Sí, mira, ahorita me estoy preparando. Ya tengo la carrera de técnico hace varios años, pero me estoy actualizando, ¿no? En diferentes metodologías, que hoy las corrientes vienen por muchos lados. Vienen corrientes de diferentes países, diferentes equipos, diferentes clubes, y estamos tratando de hacer la nuestra, ¿no? Así como hablamos hoy de Miguel Herrera, del Tuca, que son estilos completamente distintos en cuanto a la forma de jugar, ¿no? Entonces yo estoy tratando de hacer lo mío, estoy intentando crear una forma de trabajar para los jóvenes. Hoy mi proyecto es Cruz Azul, estoy al 100% comprometido con el equipo en fuerzas básicas, pero mi intención está muy clara, ¿no? Me gustaría dirigir en primera división, sobre todo a la máquina, y poder ir creciendo con los chavos y crear generaciones diferentes para el equipo, para el club y sobre todo para México, ¿no? Que creo que somos un país con gran calidad en cuanto a la parte futbolística competitiva. Y estamos en el proceso. Mi plan es ir preparándome, igual, mejorando para poder, cuando estar listo, cuando me toque la oportunidad de poder dirigir, estar listo y preparado.
O sea, estás mamando conocimiento de distintas fuentes y con todo ese conocimiento estás tratando de darle vida a algo propio.
Lo dijiste muy bien. Creo que te salió mejor a ti, Aldo.
Hay que vender humo, mi Wiki.
Es clave también, es clave. En esta posición.
Bueno, pero a ver, ¿y qué te gusta ahí tratando de armar ese súper técnico, por así decirlo? O sea, ¿qué escuelas te atraen? ¿Qué estilos, etcétera?
Mira, hice mi tarea, Aldo, Alex. Los he escuchado esos días que programamos la cita con ustedes, los escuché y han tenido muchos grandes entrenadores en este programa, y me interesó mucho la forma de cómo ellos lo practican, ¿no? En mi experiencia como jugador, tuve a Enrique Mesa, que ustedes lo tuvieron, tuve a Tomás Boy, a Bucetich también lo tuve, tuve varios entrenadores que cada uno tiene una forma diferente de trabajar, sobre todo de llevar el grupo, ¿no? Para mi ver, creo yo yo creo mucho en la parte de preparación en todas las áreas, ¿no? En la parte de física, técnica, táctica, la parte psicológica, el coaching deportivo, son áreas que tenemos que fortalecer más todos los días para que el jugador tenga más herramientas. Pero una parte importante es, yo les digo a los muchachos, que la mejor motivación es el conocimiento de causa, o sea, si tú al jugador le das todas las herramientas para poder desempeñarse dentro del campo, va a ser mucho más fácil para él tomar mejores decisiones. ¿A qué me refiero? Saber qué hacer cuando tiene la pelota y qué hacer cuando no la tiene. En las fases me refiero ofensiva y defensiva. Y viene desarrollado ahí otras áreas que tiene que potencializar, la parte técnica, la parte táctica, todas esas áreas que tienen que mejorar lo estoy desarrollando en una metodología de entrenamiento que va diseñada desde niños muy chiquitos hasta el alto rendimiento. Entonces estamos estructurando las formas de cómo ellos puedan aprender mucho más fácil y que ellos puedan desarrollarse mejor dentro del campo teniendo las herramientas para cuando haya una situación defensiva o ofensiva sepan qué hacer, y bueno, y viene ahí la parte creativa del jugador, ¿no? Que también estamos impulsando que el jugador tome decisiones y que resuelva los problemas también en sus capacidades de lo que ha aprendido y de lo que él tiene, ¿no? Como las calidades que hay en muchos países, ¿no?
Como la mayoría, obviamente aspiras a tener una dirección técnica de la primera división, pero en este momento, ¿te apasiona el tema de la formación? ¿Te mueve el tema de formar jugadores?
Sí, mira, hoy porque estoy dentro de esta área formativa, creo que me está gustando y me siento capacitado para poder ser parte de un proyecto mejor en Cruz Azul, por ejemplo, o en otro equipo. Pero creo yo que me gustaría desarrollarme mejor en el alto rendimiento. ¿A qué me refiero? A un equipo más formal donde tú puedas elegir a los jugadores de acuerdo al perfil que a ti te gusta o que el equipo necesita. Hablamos ahorita del Piojo, ¿no? él va a Tigres y él va a armar un equipo de acuerdo al sistema de juego que él quiere. ¿Por qué? Porque hay presupuesto, porque hay jugadores de calidad en Tigres, y porque él va a pedir los jugadores para poder defender su trabajo de acuerdo a lo que él piensa, ¿no? Entonces, a mí me gustaría eso, armar un equipo con las cualidades que yo veo de cada posición y de acuerdo al mercado en México y sobre todo al presupuesto del equipo donde llegue, ¿no? Ese sería lo ideal para el entrenador. En el caso, vemos a muchos entrenadores, Vucetich ha sido un entrenador muy exitoso. ¿Por qué? Porque él tiene la capacidad y llega a los clubes donde tienen la capacidad económica para poder armar un gran equipo. Ahora vemos a Chivas, armó un gran plantel con jugadores de proyección, jugadores de experiencia, y eso te hace tener unos mejores resultados, obviamente, ¿no?
Oye, Joel, hablaste de Enrique Mesa, Tomás Boy y Vucetich, fueron los tres nombres que diste. ¿Qué cosa, una cosa que te gustaría tomar de ellos? O sea, una virtud, la más grande, la más importante que veas en Mesa, en Vucetich y en Tomás, como para hacer las tuyas o que te hayan gustado cuando
sí.
Y decías, esta es una gran virtud de este tipo.
Sí, me faltó, bueno, al final te menciono un entrenador más, pero en el caso de Enrique, que lo tuve en Cruz Azul, en su forma de dirigirse al jugador, siempre ha sido una forma correcta de cómo tratarlo, cómo hablar con él, en esa parte, en lo personal, ¿no? En la parte futbolística, yo creo que él tiene muy claro cómo quiere que su equipo juegue. Le da mucha importancia a la posición de pelota, a imponer condiciones como la posición de pelota. En el caso de Tomás Boy, es un entrenador muy franco, muy directo, y en la parte estratégica, creo que él tiene ventaja sobre muchos. En el caso de Vucetich, bueno, él hace un manejo de vestidor muy claro, ¿no? Él tiene buena comunicación con el entrenador, con los jugadores, con los chavos habla muy bien y genera un ambiente de competencia importante donde los equipos van creciendo en la parte grupal, ¿no? Y un entrenador que me dejó muy marcado en mi formación como jugador fue Regis. Lalo Regis, en mi formación como jugador en la parte defensiva, creo que me enseñó muchas bases de lo que yo utilicé al principio de mi carrera y al final de mi carrera. Entonces creo que esos cuatro entrenadores me dejaron marcado en mi carrera y me gustaría de cada parte de ellos, de las cosas buenas que tienen, poder plasmarlo de la idea que yo tengo, y creo que serían buenas herramientas para mí en un futuro, ¿no?
Oye, Joel, te tocó ser campeón en México. Curiosamente, cuando fuiste campeón con Pachuca, pertenecías a Cruz Azul, Cruz Azul. Tú sí, perteneciendo a Cruz Azul, pudiste ser campeón. No en Cruz Azul, pero bueno, ese es otro cantar. Pero conoces perfectamente el feeling, lo que se siente en el ambiente, en una institución, en los campos de entrenamiento, en el vestidor, cuando un equipo tiene toda la estrella para ser campeón, que va hacia allá. Al menos yo como reportero, en varias liguillas, cuando visitaba diferentes equipos que estaban dentro de esa liguilla, decía, va a ser este. No sé. Llámale feeling, llámale unión, llámale algo, un sexto sentido que te dice, me parece que puede ser este. ¿Qué sientes en Cruz Azul? Dile a la gente, a ver si ese ambiente está ahí permeando en el equipo y por fin puede terminar esa sequía.
Sí, no te equivocas, Alex. Es cierto que siempre lo que se siente es de adentro hacia afuera, ¿no? De dentro del vestidor, de los partidos, del estadio, de hoy, de lo que estamos viendo en el club. Hay un ambiente muy padre. Vemos en cada partido, antes de que arranque el partido, los jugadores se reúnen dentro de la cancha, los de la banca, los titulares, y todos están, no sé si rezando, orando o dando palabras de motivación. Eso se siente, se palpa, ¿no? Como tú lo dices. Yo creo que hoy en día estamos en una gran oportunidad para poder demostrar externamente, ahora, digo externamente porque el club es un club grande, internamente porque los que estamos ahí conocemos la historia. Hemos vivido, hemos sufrido y hemos aprendido mucho de los errores que hemos cometido. Pero hoy es una buena oportunidad para que el club y este plantel dé un golpe de autoridad para demostrar externamente que somos un equipo grande en fútbol mexicano. Y creo que merecidamente si cumple el objetivo que es calificar a la final, será un gran reto en la final. Hay muchos partidos que hemos perdido por errores individuales tan marcados, y bueno, esperemos que esta sea una historia diferente para nosotros como aficionados del club y para la gente que los ha seguido por muchos años, ¿no? Que todavía van al estadio y siguen apoyando al equipo.
¿Tienes, Joel, alguna anécdota en alguna liguilla, algo que te haya marcado, alguna que nos puedas contar o no las tienes tan frescas?
Bueno, hablando ahorita del ambiente un poquito, de lo que se siente, yo recuerdo la final de Toluca. La de Toluca estaba Benjamín Galindo. Había un ambiente muy padre.
La de los penales, ¿no?
La de los penales, correcto. A pesar de que habíamos perdido, creo que 2-0 el de ida, no recuerdo muy bien. El ambiente era muy padre. En el camión íbamos. Hay una canción que tenían como muy... le llaman los sudamericanos como de cábala, ¿no? Y ellos ponían la música y antes de llegar al estadio ponían la canción y empezamos a cantar todos, ¿no? En el estadio. Pero estuvo chistoso porque uno de los compañeros sacó un altavoz, ¿ya no? Creo que sí. Y empezó a cantar en el altavoz. Entonces, dentro del camión se escuchaba hacia llegar al estadio. Entonces, la afición empezó a cantar la canción que estábamos escuchando dentro del estadio, del camión. Entonces fue una anécdota muy padre en donde hubo conexión con la afición y hubo un entorno muy padre. Entonces el partido de vuelta fue un partido muy intenso donde creo yo que injustamente no nos marcaron un penal. Y después viene los penales, ¿no? Donde el penal le pega en el poste, le pega a Josgar y se mete en gol. Entonces a veces las cosas no salen como uno quiere, pero bueno, uno trata siempre de hacer lo mejor, ¿no? Y esa es una anécdota padre que me gustó porque fue un ambiente muy, muy, muy bonito.
A ver, lo del penal que nos dices de Josgar, yo el otro día le pregunté a Tito Villa, le he preguntado varias veces, pues está ahí con nosotros, ¿qué pasa en Cruz Azul? Y me dijo, mira, no sé, Ale, nada más te puedo decir que en Cruz Azul pasan cosas que en otros equipos no pasan. Es increíble. No me supone explicar qué pasa en Cruz Azul.
Estoy de acuerdo. Sí, no es fácil darle una respuesta, ¿no? Hablamos hoy del penal de Josgar que le pega en la espalda. Pero bueno, vamos más cerca. El autogol de Alejandro Castro, ¿no? Que la pelota iba para afuera y él con la punta la mete, ¿no? Pero bueno, son cosas que a veces no tienes presupuestadas. O sea, uno, obviamente Alejandro trató de evitar, él pensó que iba a gol. Trató de evitar el gol, ¿no? Y fue un error donde pues va directamente al marcador y bueno, después viene todo lo demás, ¿no? Pero son cosas que no puedes manejar tú, o sea, son circunstancias difíciles que a veces pasan en el fútbol, así como han pasado en otros equipos y en otros países, ¿no?
¿Qué lugar tiene, Joel? Ahorita obviamente está la parte de Cruz Azul, pero si nos pudieras describir el lugar que tiene Pachuca en tu carrera.
Hoy que estamos viendo un gran enfrentamiento en la semifinal, ¿no? Pachuca... ha sido...
Y se te cruzan dos equipos que quieres, supongo, ambas sí. Instituciones.
Yo estaba en Primera A, lo que era Ascenso, hoy Liga Expansión, y me mandaron a préstamo a Pachuca un año. Yo perteneciendo uh-huh. a Cruz Azul, como lo mencionaba Alex hace rato, y mi debut fue en Pachuca, con Bucetich, de hecho. Me sirvió mucho la regla del menor, que tenía que participar un menor en varios minutos en el torneo, y yo era menor y cumplía los minutos y pude jugar todo el torneo. Fue una experiencia muy padre porque fue mi presentación en Primera División, mi debut y un poco la consolidación en Primera División, ¿no? Por el campeonato con Pachuca, el primer torneo, y el segundo torneo, de hecho Cruz Azul nos eliminó en repechaje a Pachuca. Pero bueno, fue una gran experiencia poder estar en ese club, un gran aprendizaje. Pero si me das a elegir, yo creo que mi gran favorito hoy es Cruz Azul por mi formación como jugador en el club, en Fuerzas Básicas, y mi consolidación como jugador en Primera División en Cruz Azul, 6 años después de estar en Pachuca.
Sí, qué tan importante, yo me acuerdo un poco de ese Pachuca contigo como un joven central, Bucetich dirigiéndolos. Me acuerdo, por ejemplo, años después, Bucetich creo que hizo algo muy parecido con Mier en Monterrey, Y yo me acuerdo de ese Mier y me acuerdo de Tien Pachuca y muy bien arropados, ¿no? Parece como que es clave para que rodearlos de centrales de experiencia, de un arquero de experiencia cuando se trata de desarrollar a centrales jóvenes, ¿no?
Así es. En el caso mío, tenía a De Anda de central, combinaba con Manuel Vidrio, estaba Beto Rodríguez de lateral derecho, estaba izquierda. Estaba Sánchez Yacuta de lateral izquierdo, tenía contención a Gabriel Caballero. Y bueno, tenía atrás a Calero, ¿no? Imagínate esa calidad de jugadores que te dicen, dale, si puedes, sigue así, sigue trabajando mejor, vas muy bien. Esos comentarios y ese apoyo es fundamental, ¿no? Y le pasó a Irán, le ha pasado a otros jugadores. En el caso de Cata Domínguez, hoy en Cruz Azul, él cuando llegó... yo ya llevaba un par de años, 3-4 años en el club. Entonces, y junto con algunos otros jugadores, él era muy chavo, tenía 17, 18 años. Entonces, tratamos justamente de hacer eso, ¿no? Que él tuviera la confianza de que tiene las capacidades de poder hacer bien el trabajo. Entonces, rodearse de jugador de experiencia es muy importante y el entrenador, como lo mencionas, lo hizo muy bien en el caso mío y en el caso de Irán Mier de Monterrey, ¿no?
Y ahorita decías que vas con Cruz Azul, que ves a Cruz Azul en la siguiente ronda, y estamos grabando este episodio un día después del partido de ida, precisamente, que veníamos de unos cuartos de final muy espectaculares, sobre todo en su cierre, y luego pasamos a algo muy diferente ayer con el 0-0. ¿Qué lectura le das a la manera de jugar de Cruz Azul en esta ida? ¿Qué te parece ese resultado de 0-0 y el manejo que le dieron?
Lo mencionaba ayer muy bien Juan, ¿no? Reynoso decía que hace 2 semanas un equipo se llevó 4 goles y otro equipo se llevó 3. Y es una buena lectura de Juan, creo yo, porque Pachuca es un buen rival. Es un rival que tiene jugadores por fuera muy rápidos, jugadores inteligentes por dentro, jugadores de recuperación en una zona en medio campo importante, un central que es rápido. Tiene jugadores interesantes y creo que han demostrado... ¿por qué están en semifinales, ¿no? Creo yo que Cruz Azul no fue su mejor partido, es la realidad. La estrategia depende muchas veces del estado de ánimo del jugador, depende mucho del entorno, de cómo un jugador llegue en ese momento al partido. Hay veces que el jugador viene cansado, viene dolorido, trae un golpe. Hay muchos factores. Pero lo que sí creo es que es un resultado favorable para Cruz Azul. Yo creo que el equipo pudo anotar un gol por ahí en la última jugada con Santi Jiménez. Me parece que va a ser un partido muy parejo, el partido de vuelta. Ya en casa veremos cuál será la propuesta de Juan, el once ideal, los cambios, la parte táctica, la parte estratégica, hay que verlo. Pero conocemos que el equipo tiene muchas variantes, ¿no? Tiene jugadores importantes que pueden iniciar y otros más que pueden entrar de cambio y pueden hacer la diferencia, ¿no?
Dijo Juan que en el Azteca saldrán o siempre Cruz Azul juega a ganar, lo cual me parece bueno para ver una mejor semifinal de vuelta, pero tiene que ser muy inteligente el equipo para no recibir porque ahí le complica todo Pachuca, ¿no? Lo obliga a ganar el partido. Oye, Joel, te quiero preguntar de 2 temas. Pues uno no sé si sea duro, el otro debe ser sui generis, pintoresco. El primero de ellos es lo de tu lesión. ¿Cómo te marcó y qué fueron o qué fue ese periodo? Me acuerdo muy bien, me tocaba reportear Cruz Azul y esa desesperación de no poder volver. Y la otra es el periplo por Las Vegas. Irse a jugar fútbol a Las Vegas.
Vegas,
imagínate, si dicen que en Guadalajara es una ciudad con 1,000 distractores.
En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje. Fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
When something happens to your car, you might say...
My car! But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Pues imagínate, Dios, Las Vegas, Dios mío. A ver, pero primero, vamos por partes, lo de tu lesión. ¿Qué pasó en esa época? ¿Cómo lo afrontaste y en qué te sirvió?
Sí, fueron dos operaciones, Alex. La primera fue por una fisura, le llaman médicamente, bueno, el diagnóstico es fisura por estrés. Se fisura la tibia y hay que hacer una operación. Pero lo que el tratamiento inicial fue semanas de reposo y poder seguir entrenando ya que hayas soldado, sellado la fisura. Al final no terminó de cerrarse. Jugué prácticamente un torneo fisurado, que no es una fisura expuesta, sino es una línea muy delgadita en la tibia, que te duele en la parte del chamorro, del tibial, toda la parte de abajo. Entonces jugué con mucho dolor. Entonces llegó diciembre y tomamos la decisión, el área médica y nosotros, de operarnos. Nos operamos en diciembre, tardamos prácticamente 8 meses para regresar a cancha, a poder competir. El regreso a las canchas fue el final del torneo, me tocó jugar unos partidos al final del torneo y jugué semifinal, cuarto de final contra Puebla y semifinal contra Morelia. En la semifinal contra Morelia se fisuró otra vez la tibia, me operaron de nuevo y otros 8 meses para regresar a las canchas. ¿No? Fueron 2 años muy complicados donde tuve...
No jugaste esa final, ¿no?
Exactamente.
Fue contra Monterrey.
Correcto. Contra Monterrey jugué.
La semifinal fue la mano esta.
Así es.
Esa también es histórica. Ahorita platicamos de eso. A ver, acabemos con la lesión.
La famosa mano que la debes de haber visto ahí ahora últimamente en las redes sociales, ¿no? Tan viral que se ha vuelto. Pero bueno, esta fue la semifinal donde yo salí lesionado. De hecho, del estadio me fui al hospital a sacar una resonancia y el siguiente día en la mañana volé a Guadalajara que me operaran de nuevo. Y vi la final en casa, en el hospital creo, o en mi casa, no recuerdo. Pero no la pude jugar, ¿no? Fueron 2 años complicados donde es difícil poder regresar rápido, ¿no? Lo que tú quieres es ya regresar a entrenar, pero no te daba la pierna, la fuerza o la rehabilitación. Después, gracias a Dios, cumplí con el proceso de recuperación, regresé a jugar el otro torneo. Y bueno, viene después mi traspaso a Morelia, que ese ya fue otra historia, y donde me rehabilité mucho mejor y pude estar en un mejor nivel, ¿no?
Y lo de Las Vegas, ¿cómo te fue en Las Vegas? De por sí un personaje particular, tu entrenador, y después fútbol en esa ciudad, qué especial, qué distinto, ¿cómo fue?
Sí, mira, fue al final de mi carrera, fue mi último equipo en el 2018. Yo estaba en diciembre más o menos 2017, me comuniqué ahí con Chelis, que fue el técnico de Las Vegas Lights, y él estaba armando el equipo. Hablamos en diciembre, en enero se decidió todo, viajamos en enero allá, y estuvimos un año, fueron 34 jornadas, pero un torneo largo. Y fue una experiencia muy padre, primero porque ver crecer el fútbol de otro país a ese nivel es bonito, ¿no? La inversión, la infraestructura de ser una segunda división, porque no era MLS, era USL, que es la segunda división. Ver cómo va creciendo ese fútbol fue muy bonito, ¿no? Ver ir a enfrentarte a jugadores de jóvenes de gran calidad, de equipos que llevan años trabajando juntos en combinación con otros equipos de MLS. Y hay un buen nivel. Hay estadios muy bonitos, hay canchas, hay desarrollos muy padres donde puedes tú competir muy bien. Y fue una experiencia padre, sobre todo para mi familia. Ya te imaginarás, mi esposa feliz. Pía, tengo una niña de 6 años, tenía 4 en ese entonces. Y la verdad que fue la más feliz. Y obviamente el entorno, lo que es Las Vegas, no solamente se vive en el strip, ¿no? O sea, tú vas como turista, vas a Las Vegas y lo que vas es a ver al casino, a los shows, a los restaurantes. Pero fuera del strip hay otras áreas también interesantes, donde zonas para ir a conocer, hay parques, hay plazas con centros comerciales. Creo que es una ciudad, a pesar de que no se cree, es una ciudad familiar para gente que crea vida ahí y que tiene un entorno muy, muy padre, ¿no?
Mira, nada más es que uno piensa en Las Vegas y dices, a ver, aquí existía el Barbar, ¿no? Hasta que sucedió lamentablemente lo de Cabañas, lo cerraron en Guadalajara, las historias. Pues en Las Vegas, pues la distracción y lo de fin de semana es el casino, el antro, el tal, qué locura. Pero ya viviendo ahí, en el día a día, el modus es diferente. Es en distintos lados y a lo mejor te diviertes, pero vas a otros restaurantes y a otras áreas de la ciudad.
Sí, así es. Aparte, es una variedad muy amplia de gastronomía. Hay muchos restaurantes, restaurantes mexicanos, muchos restaurantes japoneses, hasta argentinos. Me tocó ir a conocer ahí varios amigos. Y es buena oportunidad para conocer otras comidas, ¿no? Estuvo muy padre. Hicimos muchos amigos también ahí, amigos mexicanos que viven allá. Y fue muy divertido. El entorno familiar en el estadio, porque jugamos en un estadio de béisbol, adaptado a la cancha de fútbol, pero era un entorno muy familiar, o sea, había gente, había de las dos partes, ¿no? Mucho latino, mucho mexicano, y gente americana que se identificó mucho con el equipo por ser el primer equipo profesional de fútbol en Las Vegas, ¿no? Competíamos contra muchas otras shows, y creo que el equipo generó buen arraigo y tuvimos una buena asistencia partido a partido.
¡Qué maravilla! ¡Qué experiencia para contar! Esa es una realidad. La última de mi parte, Joel, esa mano contra Morelia. De hecho, creo que tenías tú un nombre, ¿no? ¿Tuvo algún nombre, algún título?
Sí, bueno, creo que ahí últimamente le han apodado La Muertiña, es lo que yo he escuchado. ¿Sí o no? Aldo.
La Muertiña.
Sí, yo he visto.
Búscala, sí, bueno.
A ver, pero ¿cómo la gente que no, o que no la ha visto, que no se acuerda tal, más allá de que pueda buscarla, ¿qué recuerdas de esa jugada?
Mira, Alex, yo en muchas entrevistas he platicado esto, ¿no? Y me preguntan, oye, ¿pero qué sentiste o por qué hiciste eso? ¿No? A ver, le digo, tú, Alex, ¿has jugado fútbol? Aldo también, ¿no? Me imagino. O sea, ¿alguna vez han jugado fútbol?
Porque...
Yo estoy seguro que alguna vez Alex y Aldo han metido una mano, estoy seguro.
¡Claro!
Es parte del fútbol, ¿no? Pero yo les digo, a ver, yo no me fui el viernes antes en la noche a acostar concentrado en la cama. ¿Sabes qué? Mañana... en el área voy a meter una mano, pues obviamente no, o sea, no fue planeado, fue una reacción obviamente equivocada, ¿no? En ese momento, es una jugada, un balón en contra nuestro, una falta en contra dentro del área, yo me caigo dentro del área y la pelota está enfrente mía y veo que el de Morelia viene a pegar, a rematar solo, entonces mi reacción mía es meter la mano y dije, no, pues ya, va a marcar penal, me va a expulsar y pues me quedé como quietecito, ¿no? Esa fue más... Fue un poco más gracioso la reacción mía después de la mano, ¿no? Pero es parte del show, ¿no? O sea,
como niño chiquito, escondido.
Sí, lo torcieron.
Haz de cuenta. Tú no vas a creer, pero yo sufro bullying en mi casa. Mi esposa se burla de mí porque me dice, oye, ¿cómo te quedaste así quietecito? O sea, no manches.
No, oye, aplícale en casa. Cuando te vayan a cagar, el muertito.
Yo prefiero que exista el impulso de meter la mano, ya sea para ofensiva o para defensiva, porque al final de cuentas es un impulso para salvar algo que a todos nos importa.
O porque, ¿sabes?, la quieres meter, ¿no? O algo.
Sí, la quieres meter o la quieres sacar, pero que pase algo. Yo prefiero que sobre a que falte.
Ha habido muchas manos a la historia del fútbol internacional, ¿no? O sea, la más famosa, Maradona,
Luis Suárez,
Henry en la eliminatoria, o sea, pero una anécdota, después de Cruz Azul, me fui a préstamo a Morelia, entonces llegué a Morelia y en la presentación ahí de con Tomás Boy, ante la prensa, estábamos Tomás Boy, me da la playera y ya empiezan las preguntas de la prensa, ¿no? La primera pregunta me dice, oye Joel, ¿cómo te sientes después de haber metido la mano en contra de Morelia y hoy vas a representar al equipo de Morelia, ¿no? Entonces me dice, yo digo, o sea, buena pregunta, para romper el hielo está bien, digo, no hay problema. Entonces yo le contesto, mira, yo no estoy orgulloso de lo que hice porque sé que fue un error, pero si existe la posibilidad de que pudiera hacerlo de nuevo defendiendo los colores de Morelia, volvería a ser. ¿Por qué? Porque mi esencia es esta, ¿no? Yo sé que voy a defender la muerte en el equipo que estoy trabajando y si lo podría hacer, lo haría de nuevo, como diría, con tal de poder defender el arco nuestro, ¿no? Entonces ahí como medio se rieron, fue un poco gracioso y se rompió el hielo y fue más amable la entrevista, ¿no? La presentación.
La muertiña, la voy a explicar porque en varias cosas y momentos en la vida sería bueno hacerte el...
Aquí estoy, güey. Hacerte el occiso.
Háganle como puedan. Oye, rápido, antes de irnos, Joel, rapidísimo. Preguntas rapidísimas. ¿Tienes un amigo que te haya dejado el fútbol? ¿Alguien? ¿Un nombre en particular?
Bueno, exactamente un amigo tan grande, no, pero bueno, tengo muchos amigos, Alfonso Ripa, Edmundo Ríos, el Cata es muy amigo mío. Son jugadores que hicimos amistad, sobre todo una amistad familiar, ¿no?
El Cata merece el título como pocos en Cruz Azul, ha aguantado todas, sí, todas.
Sí. Yo creo que se va...
A ver, esperemos que se dé ya por la afición, que cómo ha estado y cómo ha soportado burlas y dramas y tal. ¿Un partido que te haya marcado?
¿Tienes tiempo o no? Porque si no...
Mira, tengo tiempo, sí, ¿por qué? ¿Son muchos o qué?
No. Adelante.
Un partido, te voy a decir por qué. Porque el partido que jugué con la selección nacional en Copa Oro fue creo que el de Panamá, en la semifinal. Un partido muy, muy padre. ¿Por qué? Porque cuando yo era joven en mi rancho, en la ciudad, en el pueblo donde yo nací, la primera interacción que yo tuve con el fútbol fue en el Mundial, en los penales del 94, cuando México perdió contra Bulgaria. Yo lo vi ese partido, enfrente de mi escuela había una tienda donde un señor tenía una televisión muy grande. Entonces yo estaba de niño, tenía yo creo que, no sé, 11, 12 años. Yo viendo el partido, viendo cantar el himno nacional en ese partido, viendo los penales, yo dije, por favor, yo quiero un día estar ahí cantando el himno nacional para mi país. Y gracias a Dios se dio ese sueño, ¿no? Y cuando yo estaba en ese partido, me tocó ser capitán, el entrenador era el Chepo López. Me tocó ser capitán y sentí la emoción cuando yo era niño y me vi justamente, fue al revés.
En ese momento.
Exacto, yo estaba en el estadio cantando el himno nacional, mi playera de México. Yo en ese momento me vi de niño cuando estaba en el rancho de mis papás viendo la televisión a los jugadores. Fue un partido muy importante para mí que me dio mucha emoción de poder seguir trabajando y poder conseguir los objetivos que cumplimos.
¡Bam! Piel chinita, me imagino, para ustedes cuando cumplen ese sueño y se van en el tiempo y ves en un flashazo toda tu vida, el esfuerzo, el sacrificio tuyo, de los padres, de la familia. ¡Uf! Porque sí. Hay historias. Qué maravilla. Gracias por compartirlo,
Gracias, ¿no? A ti, Alex.
Pues muy bien, vámonos, Aldo. Gracias, Joel, por tu
vámonos.
Tiempo.
Sí, buenísimo. Buena charla. Buena onda, Joel Wick. Aquí estamos. Gracias por charlar.
Gracias, Aldo. Gracias a ti, Aldo, Alex, y felicidades por el programa. Esperemos que vaya muy bien. Muchas bendiciones a los dos.
Gracias. Y gracias por escucharlo, aunque sea por tarea, para ponerte al corriente y ver de qué iba esto.
Está bien.
Te mandamos un abrazo. Gracias. Sí, y nos escuchamos la próxima semana en La Pelota al que está.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de prevención de suicidio y crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.